expertas de Sauco Beauty Salud. Consejos, tips, educación y mucho más junto a la conducción de Pris Tapia.
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Damos inicio a nuestro programa Que no te falte Sauco para quienes están uniendo nuestra sintonía. Soy Pris Tapia de Sauco Beauty Salud, un espacio colaborativo de salud, bienestar y belleza donde trabajan profesionales de distintas áreas como kinesiología, podología, fonoaudiología, cosmetología, psicología, nutrición y distintos servicios de belleza, además de medicina general integral. Y de esta misma área, el día de hoy me acompaña una de nuestras docs. Ella es la doctora Hao Tachi Zengel, médico general. Buenos días, Tachi, ¿cómo estás?
Buenos días, Pris. Súper contenta de que me hayas invitado acá a la radio. Nerviosísima.
¿Ya? No te preocupes.
Porque es mi primera vez, pero contenta, muy contenta de estar por acá, disfrutando mis vacaciones que empezaron ahora, así que relajadita.
¡Ay, qué bueno! Ojalá que puedas descansar y que tengas unas muy lindas vacaciones. Estamos también muy felices de que nos estés acompañando el día de hoy. Y como es la tónica normalmente en nuestro programa, lo que vamos a hacer el día de hoy es conversar un poquito de algunos tips, información, cosas importantes que le pueden servir a la gente que nos está escuchando el día de hoy. ¿Respecto de qué cosa? Cuéntanos, ¿cómo te preparaste para el día de hoy? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en Sauco? ¿Y de qué vamos a hablar hoy día?
Bueno, mira, Pris, soy médico general, ya me gradué en el 2016 y si los que nos escuchan habrán notado, no soy chilena,
Así es.
De origen cubano. Me desempeño acá en el CEFAM Violeta Parra como médico general en este momento y en ocasiones también trabajo como médico regulador de SAMU.
Ajá.
Entonces, para esta conversación del día de hoy, conversé con varios amigos, colegas, y a todos les preguntaba, bueno, ¿qué les interesaría escuchar? Porque es un horario de las 11 de la mañana, están todos en casa, en el ajetreo, preparando almuerzo, o de ahí en su colectivo, camino a hacer sus trámites. Dije, bueno, hablemos de algo que sea sencillo, simple, que aparentemente todos conocemos, pero que muchas veces se nos puede olvidar, que es cómo prepararnos para ir a una consulta, cuándo acudir, qué síntomas pueden ser importantes, prestar atención en casa. Y más o menos sobre eso preparé el tema de hoy, que espero les sea útil a todos.
Por supuesto que va a ser muy útil, porque como bien dices tú, la mayoría de las personas cree que ir al médico es como algo que tenemos súper incorporado, y como en Chile tenemos la costumbre de ir cuando ya nos sentimos mal.
Yo creo que eso es internacional a mí, ¿eh?
¿Ah, sí?
A todos les pasa.
Sí, tienes razón. Entonces ocurre que llegamos y vamos y no pensamos que tal vez requiera de alguna preparación previa. Entonces,
exacto,
como bien dices tú, lo que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con cómo preparar mi cita para ir al médico. ¿Cierto?
Exactamente.
¿Cómo nos preparamos para ir a la consulta médica? ¿Qué nos aconsejas y nos recomiendas tú?
Bueno, mira, partimos nuestra mañana, ya sabemos que tenemos nuestra horita reservada, ¿ya? Que puede ser lo mismo en Sauco Beauty, con nuestras chicas fantásticas que están por ahí agendando todos los días. O puede ser en su CEFAM, con su control de crónico, su control de morbilidad, que ya es para cosas un poco más agudas, ¿ya?
Claro.
Que surgen en la semana, que uno se preocupa. Entonces usted está en casa, se vistió, se preparó. Punto número uno, muy importante, tratar de prepararnos con tiempo, porque los imprevistos pueden aparecer. Y
claro,
cuando usted llega a su consulta, usted va a ser examinado, pesado, medido, tallado, ¿ya? Para ver su estado nutricional, se le va a tomar la presión. Y eso también lleva a una preparación previa a su contacto con su médico.
Eso es importante que la gente sepa también, que es indistintamente del lugar donde uno se está atendiendo, ¿cierto?
Claro, por supuesto. Siempre es importante que salgamos con unos minutitos antes, ya, porque se atrasó el Uber, no llegó la micro, o efectivamente el personal con el que vamos a ser evaluados también se le puede presentar dificultad. Y entonces es bueno saber que contamos con el tiempo suficiente para poder tener este control, esta consulta.
No vaya apurado, por favor. Siempre hay imprevistos. La idea es que usted le saque provecho a su consulta médica y que también el personal, como dices tú, se pueda atrasar y tal vez la cita demore un poquito más de lo que uno se imagina. Y también no todo el mundo tiene citas súper breves. O sea, hay médicos que tienen citas que son muy breves, pero también hay otros médicos que se toman un tiempo para atender a sus pacientes.
Exacto. Entonces ahí pasamos ya al tip número 2. Ya que ya usted llegó, se preparó, ya va a entrar en contacto con su profesional, que efectivamente está recolectando información sobre usted desde que usted atraviesa la puerta. Ya su profesional se está fijando en cómo usted camina, en su estado de ánimo, su color, ya su manera de comunicarse. Ya eso nos dice mucho a nosotros como profesionales acerca del estado de salud de nuestros pacientes. Entonces, cuando usted se siente, usted siempre conversando una conversación como cualquier otra persona, saluda, se presenta. Y ahí en su presentación siempre es importante que no siempre nos va a tocar con el mismo médico. A veces puede ser con otro profesional o que sea nuestra primera vez.
Claro.
Y siempre hace falta decir de qué enfermedad usted padece. Si es diabético, si es hipertenso, si es epiléptico, ¿ya? O si usted tiene alergia a algún medicamento, súper importante siempre referirlo cada vez que uno va a ser atendido por un profesional de la salud. Y ahí yo siempre le digo a mis pacientes, anótelo, llévelo en un papelito. ¿Qué sí. fue lo que le pasó? ¿Qué fue lo que usted notó en la semana? ¿Por qué pidió esa horita? Ya, porque no solamente es llegar y sentarnos y decir, vengo porque me duele la cabeza, ¿no? A veces siempre... Yo digo que los pacientes portan toda la información que necesitamos para hacer un diagnóstico certero. Entonces usted lleve ahí su papelito, su notita, no importa, aunque le parezca que no es importante, que no es relevante, llévelo para toda que pueda ser objetivo y pueda aprovechar su tiempo, ¿ya? Y brindarle al profesional que lo va a atender algo un poco más ceñido a lo que usted realmente necesita a la hora de su consulta.
Tienes toda la razón, porque a veces las personas se olvidan de que ya fueron diagnosticados con algo o que lo dejaron de lado. Exacto. O que están tomando algún medicamento. Entonces es súper importante que lleven un registro escrito para que no se les pase ni una cosa y así la consulta pueda ser mucho más óptima.
Exacto, o sea, si usted ya es diabético y ha estado con cifras alteradas de sus glicemias de control, usted puede llevar anotado la fecha, cuánto registró, qué síntomas sintió. Si es hipertenso, puede llevar las tomas de presión de los últimos 3 días para que su profesional pueda hacer una evaluación rápida de cómo ha estado con su tratamiento. Si tiene una lesión en la piel que apareció, que usted antes no tenía, lleve una foto para que su profesional pueda ver, mire doctor, esto apareció tal día, se veía de esta manera.
Eso es muy bueno porque ahora tenemos herramientas. Antes no era tan común andar con una cámara fotográfica como Exacto. tenemos acceso ahora en el celular. Exacto. Entonces eso sirve mucho para poder hacer seguimiento, ¿cierto?
Exactamente. Entonces ya ahí, después de eso, pasamos al paso número 3, uh-huh. que ya lo habíamos mencionado en el paso 2, que es ser lo más descriptivo posible, ¿ya? Uh-huh.
Perfecto.
Con respecto a lo que usted notó que le apareció. Aunque usted sienta que las palabras que usa a lo mejor no son las adecuadas, usted no tiene por qué preocuparse por eso, porque usted no es un profesional de salud. Por tanto, el lenguaje que usted le parezca necesario ocupar para describirlo, no sea tímido, hágalo, dígalo, ¿ya? Porque a veces para usted puede parecer irrelevante, pero para claro. su médico le va a aportar muchísima información para orientarnos al diagnóstico final. Posterior a esto, ya tratar de responder de manera objetiva, uh-huh. ¿verdad? De preguntas concisas, es decir, respuestas concisas a lo que le está haciendo su profesional, porque él siempre va a tratar de describir cuándo apareció, cómo apareció, yeah, con qué se perfecto. Alivia, con qué no se alivia. Uh-huh. Entonces ya usted en casa, cuando se preparó para venir hasta ahorita, ya usted tiene que ir prestando atención desde cuándo me estoy sintiendo mal, porque su médico se lo va a preguntar. ¿Ya?
Es importante.
Exacto. Y obviamente prepararnos también cuando estuvimos en casa de que vamos a recibir un examen físico. Entonces puede ser que su médico, si es diabético, le diga que se descubra sus pies o si tenemos que ocultarlo.
Eso es, a veces a las personas les da vergüenza.
Claro, por supuesto.
Y se entiende que somos un poco pudorosos, pero también es necesario que el profesional pueda examinar correctamente al paciente. Entonces hay que ir mentalizados y preparados para que nos sintamos cómodos en la consulta, entender que está frente a un profesional, que si se lo está pidiendo es porque va a acceder a información útil para su diagnóstico, ¿cierto?
Exactamente. Igual, de todas maneras, siempre se va a respetar el pudor del paciente, y si el paciente no se siente cómodo en ese momento con desvestirse o con mostrar alguna parte de su cuerpo, eso es 100% respetable y es válido también. Pero uh-huh. yo pienso que es importante que, por ejemplo, si sabemos que vamos a ir a hacernos el PAP, que todos conocemos, que uh-huh. nos tenemos que hacer de manera regular, usted idealmente debe prepararse días previos, evitar tener relaciones sexuales, ¿ya? Porque si se le va a tomar una muestra de su cuello, ¿ya? Del útero, claro. usted va a tener que quitarse su ropa íntima, uh-huh. ¿ya? Que igual está creado el espacio para poder realizar esto de manera segura, confiada y tranquila. Tiene que prepararse, ¿ya?
Claro. Es importante que lo tengan en consideración y que se entienda que hay un contexto que es de privacidad y de respeto entre el médico y el paciente, ¿cierto?
Perfecto, es así mismo. Ya vamos pasando al punto número 5, ya después que su profesional obviamente lo examinó, lo interrogó, le preguntó, que ya estamos más cercanos ya a lo que va a ser un diagnóstico, que muchas veces no es de manera inmediata, a veces requiere que tomemos algún examen, algún estudio de imagen o de laboratorio.
Perfecto.
Su médico puede también dejarle ya indicado un tratamiento a seguir a casa. Y aquí me voy a detener un poquito más,
¿ya?
Porque es importante que cuando nuestro médico nos propone un tratamiento, también nosotros tenemos que interactuar con nuestro profesional. Hay preguntas que podemos hacer, ¿verdad?
Muy bien.
¿Qué beneficios me va a traer este tratamiento? ¿Ya? ¿Hay algún tipo de contraindicación? ¿Hay algo que pueda presentarse como efecto secundario de este medicamento? ¿Verdad? Uh-huh. Si este medicamento tiene que tener un horario específico, ¿ya? Porque muchas veces hay personas que tienen un horario de trabajo que es en la nocturnidad. ¿Ya?
Exacto.
Y entonces mientras todos estamos durmiendo están trabajando y mientras todos trabajamos ellos están durmiendo.
Es importante esa información porque a veces las personas lo dejan de lado y es importante cuando un profesional le pregunta, ¿usted a qué se dedica?
Exactamente. No es que seamos combustientes, ¿eh?
No
eso
tiene que ver con
eso. Es súper relevante para nosotros, ¿ya? Porque eso habla acerca de patologías frecuentes que puedan estar.
Claro.
Y en este caso que estamos hablando de tratamiento, acerca de cuál es el horario más conveniente para tomar en la medicación que
y buscar
se le va a
también alternativas, porque de pronto hay medicamentos que a lo mejor no son más adecuados de tomar en la noche, dicen, porque estamos asumiendo que la persona va a estar durmiendo.
Exacto, muy exactamente, Pris. Y otra cosa que también es súper importante, siempre consultar cuánto tiempo va a durar mi tratamiento, ¿ya? Porque a veces viene el cumpleaños, ¿ya? Y estamos tomando antibióticos y queremos compartir con la familia y, bueno, sabemos que cuando estamos tomando antibióticos no debemos consumir alcohol. Entonces,
Exacto. Siempre
preguntar por cuánto tiempo voy a estar tomando mi tratamiento. Generalmente, estas son informaciones que a veces su profesional le puede dar de manera espontánea sin que usted lo pregunte, pero a veces en el ajetreo de que hay consultas que son bastante rapiditas, hay detalles que se pueden pasar. Y usted como paciente, aunque diga paciente, que esté tranquilo ya, tiene que tener una actitud activa, preocupándose
claro. Siempre
de lo que le está ofreciendo el profesional para su salud.
Eso no significa que no puedan preguntar. Si la consulta es corta, no significa que el paciente no tenga el espacio, el derecho a efectuar su consulta. Y como
claro. Dices
tú, a veces se pasa algo. No es que la persona no lo quiera decir, sino que a veces damos por sentado ciertas características o ciertas realidades. Y ahí es donde usted como paciente tiene que tener la confianza de preguntar y decir, pero es que a mí esto me podría perjudicar en tal cosa o yo tengo tal duda, ¿cierto?
Exactamente. Eso yo encuentro que es súper importante porque ya la dinámica que hay dentro de una consulta médica ha ido modificándose mucho a lo largo del tiempo, ¿ya? No es como antes que llegábamos y nos quedábamos así quietecitos, ¿ya? Y era lo que nos decía el doctor y no queríamos hablar, ¿ya? Porque muchas veces un médico representa una institución
claro. Y
uno se siente un poquito intimidado, ¿ya? Pero yo creo que ahora, a estas alturas del siglo XXI, estamos abogando por un trato un poco más cercano con nuestros pacientes, que nuestros pacientes se sientan en la libertad de contarnos sus afecciones, que no siempre son físicas, muchas veces son emocionales, muchas veces son de carácter mental, que su paciente necesita un consejo un poco más directo. Entonces, tiene que estar creado ese espacio. Entonces, es importante que nuestros pacientes sepan que pueden tener un contacto confiado, con seguridad, ya en un ambiente respetuoso y sobre todo que se va a respetar su intimidad de lo que suceda al interior de la consulta con su profesional médico. Entonces, una cosita.
Mira,
¿qué piensas tú si no quieres tomarte tu tratamiento? ¿Tú crees que puedas preguntar eso en tu consulta?
Yo creo que como paciente estamos en todo nuestro derecho de hacer esa consulta y de preguntar por alternativas.
Exactamente, muy bien, Pris. Eso es lo que quiero también transmitir a nuestros pacientes que nos puedan estar escuchando.
Uh-huh.
Es importante de que si usted no quiere tomar el tratamiento que le está entregando su profesional, a pesar de que le explicó los beneficios, a pesar de que le explicó la necesidad de que usted lo tome, si usted no lo quiere tomar, dígalo en la consulta. ¿Por
Perfecto.
Qué? Porque el profesional se va pensando que le entregó toda la información, que usted se va a recuperar, que usted en su control va a llegar con un resultado, ¿verdad? Y si usted no se lo dice, entonces él quizás no pueda orientarlo acerca de qué es lo que va a suceder una vez que no tomemos el tratamiento, ¿ya?
Uh-huh.
¿Qué es lo que se pueda presentar? O si usted no quiere tomar un tratamiento, obviamente su profesional lo primero que le va a preguntar es ¿por qué? claro, porque viene el cumpleaños, doctora, y quiero tomarme unas chelas. No, o porque, no sé, por cuestiones religiosas, por cuestiones de creencia. Hay pacientes que les gusta tomar remedios naturales, remedios caseros, que no es que estemos en contra de ellos, al contrario, muchas veces es la primera medicina que tenemos a la mano, uh-huh, ¿ya? Pero en ocasiones es necesario tomar antibióticos, en ocasiones es necesario tomar ese remedio que quizás es un poco molestoso para la guatita, ¿verdad? Un poquito pesado, pero si su profesional se lo está indicando, siempre va a ser bajo la conciencia de que es más el beneficio que usted va a recibir que el riesgo.
Perfecto. ¿Ya? ¿Qué actitud tomas tú como médico cuando un paciente te dice, doctora, la verdad es que yo no me quiero medicar o no me gusta tomar pastillas, dice la gente?
Ya me enojo con el paciente, me grito. No, mentira, mentira. Mira, yo siempre le digo a mis pacientes, y esto es una frase que quiero que se lleven todos, que el éxito del tratamiento ya está dado por el paciente.
Es
verdad. Yo puedo ser buena profesional, puedo tener al alcance el conocimiento, los uh-huh, remedios para indicar, pero cuando la consulta se acaba, el paciente es el que se lleva la enfermedad a la casa.
Es
el
verdad.
Paciente es el que se lleva los horarios, ¿ya? Uh-huh. El paciente es el que tiene que tener una disciplina para dar cumplimiento a ese tratamiento, y si eso no ocurre, entonces no va a ser exitoso mi tratamiento, pues muy bueno que sea.
Claro.
Distinto a cuando un paciente está en la UCI, obviamente, porque somos nosotros, obviamente, que estamos tomando la decisión y estamos brindando una atención ya dirigida, personalizada, por una patología ya que es más grave para los pacientes. Pero cuando son pacientes ambulatorios, así que uh-huh, pacientes que van y vienen a la consulta, ellos son los que tienen 100% ahí la batuta de qué es lo que va a pasar con su enfermedad. Entonces,
claro,
ser consciente de la enfermedad que tenemos, estar informados, ¿ya? Y esto es lo que trato de transmitirles, pero al final no es una cuestión de que yo tenga que imponerle. Si el paciente no lo quiere recibir, está en su derecho también.
Claro.
Como está en derecho de buscar una segunda opinión.
Exacto.
Con otro profesional, a lo mejor yo no fui lo suficientemente convincente, a uh-huh, lo mejor no tuve el feeling, porque es algo que es real y es algo que sucede.
Somos personas, ¿cierto?
Somos seres humanos.
Exacto.
Que estamos interactuando, y eso no significa que usted va a tener un feeling espectacular con el 100% de los pacientes que va a tratar.
Uh-huh.
Hay pacientes que se sienten más cómodos con un profesional que con otro, y todo eso es válido. Aquí el objetivo final de todos los profesionales de salud es que los pacientes reciban una atención adecuada, certera y a tiempo.
Efectivamente. Qué importante lo que estás diciendo respecto de tomar conciencia de que cuando el profesional está haciendo una recomendación, ya sea por alguna indicación en medicamento, ¿cierto? O una indicación respecto de realizar un examen o actividad física, está programando un plan de trabajo en el fondo para ese paciente que requiere de mucho compromiso por parte del paciente en sí. Porque uno se queda aquí y el paciente se va, y pronto no vamos a ver resultados si es que ese plan que tú estás preparando para el paciente no se ejecuta de la manera que tú lo estás visualizando, ¿cierto? Entonces,
claro,
si tú haces un control y la persona no cumplió con su parte, probablemente no vas a ver resultados. Entonces la persona va a decir, ay, yo fui al médico y no me resultó.
Sí, puede pasar, puede
claro,
pasar. Y incluso, Pris, a veces nosotros, existe una frase que siempre se dice que es medicina 2 y 2 no son 4. Porque hay pacientes, uh-huh, ¿ya? Entonces, como son por cada, no es solamente la enfermedad, sino que son pacientes que tienen enfermedades. Cada uno se va a comportar de manera distinta y efectivamente puede ser que el primer tratamiento no funcione. Es
ajá,
parte del riesgo. Por eso es que usted tiene que preguntar, doc,
exacto,
¿en cuánto tiempo me voy a mejorar? ¿Usted cree que con esto ya se soluciona? Tiene que ser dinámico. Tenemos
uh-huh,
que conversar con nuestro médico. Tenemos que aprovechar nuestra consulta, y de ahí que se preparar este tema de cómo prepararnos, para que el paciente sea capaz de extraer la mayor cantidad de información con su médico,
uh-huh,
y que obviamente este plan que van a trazar entre ambos pueda tener éxito.
Exactamente, y llevar anotadas igual todas las dudas que la persona
sí,
tenga,
sí,
porque igual se olvidan.
Es súper importante, de hecho yo en la consulta en Cefán o en Sauquito, me encantan los pacientes adultos mayores, fíjate. ¿Por qué? Porque como los pacientes adultos mayores ya sabemos que a veces la memoria puede fallar o a veces puede suceder algo, entonces son los que siempre llevan su anotadito, ¿qué es lo que tengo? Y llegan y dicen, ya doctora, mire, yo vengo por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces son súper estructurados, y eso
uh-huh,
yo creo que no solamente deberían ser los pacientes adultos mayores, sino adultos en general.
Claro, uno está confiando en que no se le va a ir una.
Siempre se va a ir, siempre se
siempre
va a
va, ir. Oh, no le pregunté esto.
Exactamente, así mismo es.
Oye, Tachi, así le decimos nosotros de cariño. Cuéntanos, ¿qué pasa si yo no tengo enfermedades diagnosticadas y quiero saber de mi estado de salud?
Bueno, eso ahí, los que escucharon el programa anterior, que estuvo hablando la Oli, que le mandamos un beso desde acá.
A la doctora Campos, claro.
La Oli estuvo explicando efectivamente que usted, si no tiene ninguna patología, una vez al año debe ser evaluado buscando estas enfermedades silenciosas que ella estuvo explicando, ¿verdad? Uh-huh. Y eso lo podemos hacer a través del EMPA.
¿Qué es el EMPA? Suena como un edificio, no sé.
una campaña publicitaria, el EMPA. No, el EMPA es el examen médico, ¿verdad? Ya. Que se hace para la prevención de salud en el adulto.
Ah, ¿ya? Perfecto.
A este podemos tener acceso a través de toda la red de salud de nuestros CERFANES. Pero igual, si usted no puede, por tema horario, porque no alcanzó una horita, lo que sea, ya cualquier médico general se lo puede indicar.
Ah, perfecto.
¿Ya? En cualquier consulta que usted pueda acceder, este examen se puede indicar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ahí vamos a buscar diabetes, vamos a buscar hipertensión, vamos a buscar obesidad, ¿ya?
Ya.
Vamos a buscar también sífilis, que sabemos que ha habido un alza en el último tiempo. Y es súper importante que las enfermedades de transmisión sexual es algo que tenemos que estar siempre pendientes, ¿ya? Cualquier tipo de secreción poco habitual en nuestros genitales, cualquier tipo de lesión en la piel de nuestros genitales, ¿ya? Es importante que hay que acudir, ¿ya? Pide una hora con matrona, pide una hora con ginecólogo o incluso con médico general, ¿ya?
Perfecto.
Para recibir una orientación y poder hacer un diagnóstico temprano de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual con la que usted pudiera estar cursando.
Muy bien.
Entonces, Pris, también hay otras cositas que podemos pesquisar en CERFAN, ¿ya?
Cuenta.
Que son programas que no solo es para pacientes crónicos, sino también para estos pacientes sanos, como tú me preguntabas, que es el PAP, ya lo mencionamos adelante,
claro.
¿Ya? Que recuerden que eso no lo vamos a hacer todas las mujeres a partir de los 25 años de edad, hasta los 64, que idealmente se toma cada 3 años, y que ahí no nos gusta, pues eso nos ponemos tímidas, que no tengo tiempo, porque es incómodo para algunas, ¿ya? Entonces es importante tomarlo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una pesquisa temprana del cárcel cervicouterino, ¿ya?
Importante no dejar de lado esos chequeos que son regulares.
Sí, súper importante. Igual, de todas maneras, siempre acudir si usted siente dolor, ya, durante las relaciones sexuales, menstruaciones que son muy abundantes, muy limitantes, porque ya sabemos ya que no es que, bueno, ya es que esa es la menstruación, eso es así, es normal. No, no es normal que tengamos dolor. No es normal que dure tantos días, que nos decaigamos tanto, ¿ya?
Son signos de alerta, entonces.
Son signos de alerta que es importante acudir. Después tenemos la pesquisa, ¿ya? Con la mamografía, que sabemos que a partir de los 50 años no las podemos ir a hacer en nuestro CERFAN, pero eso no solamente es que esperar hasta los 50 a hacer una mamografía. Nosotros podemos hacerlo de manera diaria, ¿verdad? Durante el baño, hacernos nuestro autoexamen de mama.
Muy bien que lo recuerdes.
Súper importante tomar conciencia de nuestro cuerpo, estar pendiente de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre nos va a mandar señales, siempre nos va a alertar de algo que está
ahora
mal.
Ahora que hablas del cáncer de mama, te iba a consultar respecto, ¿existe el cáncer de mama masculino o afecta solo a las mujeres?
No, muy, muy, muy buena pregunta, mi querida Pris. El cáncer masculino de mama es poco frecuente, tiene una estadística muy baja, pero existe también. Existe también. Entonces, no solo las mujeres, también los hombres, ¿ya? Tenemos que examinarnos, mirarnos. ¿Qué pudiera ser algo que llame la atención? La caída del pezón, un pezón retraído, ¿verdad? Un cambio en la piel, la aparición de algún bulto, ¿ya? Alguna pelotita, que puede doler o no doler.
Atentos también los hombres entonces, porque no piensen que es solamente una patología de mujeres.
Ya, exactamente.
Estamos aprendiendo mucho hoy día contigo, Tachi.
Me alegro mucho. Ojalá que sirva para muchas personas. Seguimos.
¿Cómo sé cuándo esperar ir a la urgencia o cuándo ir a una consulta médica o cuándo dejar que evolucione un síntoma? Esto yo creo que es muy importante para todas las personas que están escuchándonos y que nos están viendo, porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado en algún momento que está ahí entre, ay, voy a pedir al médico, ay, no, me siento muy mal, voy a urgencia, ay, no, pero esto no es para urgencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos saber?
Mira, te voy a responder por varios pasos. Primero te voy a hablar acerca de qué síntomas ya deberíamos estar yendo. Por ejemplo, ya que hablamos de los hombres, las patologías de hombres, el cáncer testicular es algo que hay que salir a buscar. ¿Ya? Entonces, como mismo nosotras tenemos que hacer el autoexamen de mama, los caballeros igual tienen que, durante el baño, revisarse los escrotos. ¿Ya? ¿Duele? ¿No duele? hay un cambio de color, está aumentado uno más que el otro, ¿verdad?
Hay algo distinto.
Hay algo distinto, alguna pelotita que surgió, hay que acudir. Es importante acudir al médico. Después están los síntomas con respecto a la orina. ¿Ya? Chorrito intermitente, tengo que pujar, se abre como si fuera una regadera, sale torcido. Esto parece un chiste, pero es verdad. Estas cosas son así. Ajá. No es llegar y orinar así, ya oriné, listo. No, preste atención cuando está orinando. Yeah. Es súper importante estos detalles porque pudiera haber una hiperplasia prostática benigna o pudiera haber un crecimiento anómalo de la próstata.
Perfecto. Ahí tienen otro indicador para los hombres también, en el momento que están orinando, poner atención a cómo sale el chorrito.
Ya, entonces después podemos ver, por ejemplo, los síntomas gástricos, que son tan frecuentes en la consulta. Ya estamos hablando de un dolor en la boca del estómago, como a veces se refieren los pacientes, que no es necesario que digan epigástrico, porque eso ya es una palabra, el epigástrico es una palabra técnica nuestra. Ya, dolor en la boca del estómago, esa es la palabra que usted quiere usar, su profesional lo va a entender. Dígala nomás. Ya, es un dolor recurrente, urente, es decir, un dolor que quema, que, ¿ya? Que no alivia con los remedios, que va acompañado de trastornos en su digestión, como que queda con la guatita inflamada,
¿verdad? Eso es para consulta, ¿cierto?
Eso es importante de sacar una consulta, una hora. ¿Por qué? Porque el cáncer gástrico es frecuente también, sobre todo si tenemos un componente hereditario.
Son cosas para chequear, digamos, son
para pedir exámenes, para pedir su hora. Esa es la consulta de la morbilidad famosa del CEFAM. Y igual que los trastornos en las deposiciones, ¿verdad? Que estemos más constipados y después nos da como una diarreíta, una colitis y va y viene. Y estoy perdiendo peso, pierdo peso de manera así que no justifica, hay que ir. Pero ya después entonces están las cosas más preocupantes, ya lo que aparece de manera súbita, la urgencia o la emergencia, y cuál es cuál,
¿Cómo sé?
¿Ya? Entonces, lo primero es que ambas son imprevistos, ¿ya? Que necesitan una atención médica.
Perfecto.
Entonces aquí las voy a leer, porque esto sí, Pris, es una información que todos podemos consultar a través de las páginas oficiales del Ministerio de Salud. Y aquí nos dice, ¿qué es una urgencia?
¿Ya? ¿Qué es una urgencia?
Una urgencia es una presentación en tu salud, ya que es de resolución inmediata, sin ningún tipo de demora, ante la situación que requiera la asistencia de un profesional. Pero no implica un riesgo para la vida ni genera un peligro en la evolución. Un poquito técnico. ¿No? Vamos a ponerlo más masticadito.
Como que la clave tiene que ver un poco con que no involucra un riesgo para la vida.
Exactamente. Yeah. Eso quiere decir que hay tiempo para llegar al sitio. Usted le da tiempo a llegar al SAPU, le da tiempo a llegar al SAR o al SUR, si es una urgencia rural, ¿verdad? O si usted ya consultó y ya el médico le evaluó, alcanza el tiempo de que el médico lo pueda transferir a un nivel secundario, es el nivel más avanzado para continuar con su estudio.
Perfecto.
Entonces, ¿qué ejemplos podemos poner ahí, Pris? Como para que los que nos están escuchando se orienten un poquito más. Un cólico renal puede ser. Una crisis nerviosa que nos puede pasar a cualquiera.
Okay.
¿Ya? Un dolor de oído, dolor de garganta. ¿Ya? Okay. Fiebre, que muchas veces a veces la manejamos en casa, lo cual está bien, tomar un paracetamol y después acudimos.
Si no hay resultado, claro.
Exactamente. Perfecto. Mareo, síntomas respiratorios que ya todos conocemos, ya con el tema de la pandemia y que próximo ya ahorita está el invierno ahí. Y se aproximan las patologías respiratorias.
Perfecto.
Después continuamos. La emergencia. Emergencia. ¿Qué sería una emergencia? Es toda aquella situación que requiere la acción y la decisión médica inmediata porque se pone en riesgo la vida de los involucrados.
Ah, perfecto.
¿Ya? Entonces acá es decir que no hay tiempo suficiente.
Entiendo.
Por tanto, es labor de los socorristas, ahí es donde entra el servicio de SAMU, que todos conocemos, el 131, bomberos, porque a veces puede tratarse de un accidente, una colisión, un desbarrancamiento, ¿verdad?, que involucra la acción de los socorristas. O muchas veces, aquí me voy a detener, son los mismos familiares, Pris, son los mismos familiares quienes van a prestar el primer auxilio, porque usted tiene una situación de este tipo, que ahí después vamos a hablar de cuáles son los ejemplos, y usted llama al 131, ya que está con personal altamente calificado, que le va a brindar la orientación con respecto a lo que usted tiene que hacer en ese momento hasta que el profesional llegue en la ambulancia.
Y pueda asistir, digamos.
O, lamentablemente, Pris, a veces el profesional no puede estar. Puede ser que no haya ambulancias en el SAMU, puede ser que usted esté en un lugar rural y el servicio de SAMU va a demorar en tener contacto con usted. Entonces, ahí nosotros en el SAMU le damos toda la orientación que usted necesita. Súper importante.
¿Y cuál sería el ejemplo de esos casos?
Mira, estamos hablando de una pérdida de conocimiento, ¿ya? Estamos hablando de sangramiento activo, ¿ya? Estamos estamos hablando de dificultad respiratoria y aquí me quiero detener. ¿Qué es una dificultad respiratoria? Se le hunden las costillitas para respirar. El paciente tiene cambio de coloración en su dedito, en sus labios. Ya esa respiración agitada, polinesia, así que es muy rapidita. Ahí estamos hablando de dificultad respiratoria. Dolor en el pecho, que bueno, lo conocemos todo, ¿verdad? Que si nos duele el pecho, se irradia el brazo, tengo que buscar atención urgente.
Perfecto.
Asfixia, que es súper frecuente, que se atoró con un pedacito de carne. Ya ahí nosotros por el 131 automáticamente damos indicaciones a las maniobras hasta que el personal se pueda acercar. Ya por inmersión en las piscinas, los ríos, ahora que estamos de vacaciones, es súper importante que siempre tengamos las precauciones, ¿vale?
Esos son los casos de urgencia, entonces.
Estos son los de emergencia.
Ah, perdón, emergencia.
A ver, urgencia, vamos a recapitular porque confunde mucho, Pris, porque se parecen mucho las palabras. Urgencia, usted tiene tiempo de llegar al servicio de asistencia, al más cercano perfecto que esté. Usted tiene tiempo para ser trasladado. Pero la emergencia ya está en riesgo vital. Quiere decir que hay un peligro para la vida de las personas que están involucradas.
Ahora sí, hasta yo me había confundido. Tienes toda la razón.
Ya, pero está bien, es válido para que nos sintonizó, ahora sepa que estamos hablando ahí. Y entonces ahí una, ya voy a pasarme aquí un poquito. Quiero mandar un saludo a los chicos del SAM, ya del 131, que hacen una labor tan bonita, igual que el servicio de bomberos, que en este tiempo ha estado tan involucrado en ayudarnos. Uh-huh. Ya, y que son personas que están dispuestas a brindar siempre la información, manteniendo la calma, que muchas veces uno llama así ansioso porque es desesperado, porque uno no sabe, porque es su familiar el que se siente mal y ellos están ahí con la orientación oportuna, ¿verdad? Para
toda
que usted
razón
sepa qué hacer. Porque
un saludo para ellos entonces desde
para
el
todos
programa.
Les mandamos un besito desde acá. Y sobre todo, si a pesar de toda esta explicación que dimos, please, usted está en la casa, se está sintiendo mal, no sabe qué es lo que tiene que hacer, llame al 131, pregunte, ¿me puedo trasladar? ¿Es necesario que el SAMU venga por mí? ¿Puede llevarme
bien
mi familiar? Eso es súper, súper importante.
Ellos nos van a guiar y nos van a ayudar a tomar la decisión respecto de qué es lo más adecuado en ese momento.
Exactamente, exactamente.
Muchas, muchas gracias, Tachi, por toda la información que nos has proporcionado el día de hoy. Vamos a agradecer a todos quienes nos acompañaron en el programa. Los invitamos a seguirnos en la cuenta de sauco.beauty.salud. También pueden seguir a la doctora Sengel en su cuenta de Instagram, que es dra.zewengel_. Y pueden agendar su cita con ella al WhatsApp del 569-2227-3226 para Sauquito, donde nuestras Sauco asistentes las van a recibir. Les agradecemos a todos y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 11 de la mañana con una nueva profesional. Un programa especial la próxima semana del Día de la Mujer.
¡Oh, qué lindo!
Que tengan una linda semana. Muchas gracias.
Gracias. Chao, chao.
Que no te falte Sauco. Te ha acompañado esta